La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la gente. Aquí estamos este lunes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y muchas veces digo, y con el deseo que hayan pasado un buen fin de semana. Seguramente ninguno de nosotros pasó un buen fin de semana. Y no me refiero al hecho de haber compartido con nuestra gente, con nuestras familias, porque de repente la pasamos muy, muy bien con nuestra familia, yo la paso siempre bien, simplemente por lo que aconteció, y somos parte de esto, en la corregidora en el partido Querétaro-Atlas. Es lamentable la tristeza que genera los hechos de violencia que se vieron en el estadio. ¡Qué tristeza! A mí me invade la tristeza de saber que el fútbol, un deporte, un espectáculo, algo para divertirnos, una pasión, lleva a estas consecuencias. Me da mucha tristeza que estemos en esta situación. Que hoy, la verdad, ni ganas le da uno de hablar del triunfo de Chivas, ni ganas le da uno de hablar de la derrota del América o el triunfazo de Puebla ante Cruz Azul. Ni ganas de hablar de la Liga MX cuando estábamos observando el Querétaro Atlas, que casualmente es un partido que dentro de esta programación uno no observa quizás con la atención que puede observar otros partidos. Pero casualmente yo estaba observándolo y mirándolo mientras cenaba con unos amigos y me llamó la atención y me agarraba la cabeza. Independientemente que la imagen siempre era muy amplia y se trataron de no tomar imágenes cercanas a los hechos de violencia, con el correr de las horas llegan diferentes imágenes a través de redes sociales, especialmente, y uno se agarra la cabeza. ¿Qué esto está aconteciendo en el fútbol? ¡Qué tristeza! Es lamentable. ¿Dónde estamos llegando con el fútbol? Un fútbol como el mexicano, que si tenía algo el fútbol mexicano que dejaba orgulloso a todos los mexicanos, que la familia podía estar presente en el estadio. Este fin de semana hubo violencia en Brasil, en Belo Horizonte, en el clásico Cruzeiro Atlético Mineiro. Este fin de semana hubo amenazas a los árbitros del fútbol uruguayo, amenazas de muerte. Y los árbitros dijeron, no pitamos más. Este fin de semana hubo fútbol en la Argentina y para variar, como es costumbre, los visitantes no estuvieron presentes. San Lorenzo, por ejemplo, jugó contra River. No llenó el estadio. Había algunos blancos, había algunos vacíos. Ningún hincha de River, de repente alguno infiltrado, por supuesto, pero nada de barras bravas. El visitante no puede ir a la cancha contraria, a la cancha del rival, a alentar a su equipo. Algo que ya es un hecho, ya está. Los de River festejaron el triunfo ante la mirada de los hinchas de San Lorenzo. Y nos estamos acostumbrando a eso. Y lamentablemente México va por ese camino. Va por ese triste camino. Ahora ya se decidió, lo decidió Mikel Arriola, actuó rápidamente. Las porras visitantes no podrán estar presentes en los estadios. Solo la local. Las porras, sí los hinchas. Pronto, si seguimos de esta manera, ni los hinchas van a poder ir. Es decir, lo aconsejable es no llevar camisetas. Va a pasar como también ha pasado en algunos lugares de Argentina, donde van los llamados neutrales. Claro, equipos del interior del país juegan contra River, juegan contra Boca. Entonces la gente quiere ir, porque si vivo en Mendoza y soy hincha de River y mi equipo local, Independiente Rivadavia, Godoy Cruz o el que fuese, juega contra Boca, juega contra River, entonces quiero ir a ver a River. Entonces llaman neutrales. A eso se transformó el fútbol en Argentina. Porque no han podido, y eso es lo lamentable, no han podido detener a las barras bravas. No han podido. Entonces, están prohibido el ingreso cuando se juega de visitante. México va por ese camino. Hubo reacción inmediata de todo el mundo, de CONCACAF, de FIFA. John de Luisa demoró porque estaba viajando a Europa. Y dio media vuelta y regresó a México para la junta de dueños del día de mañana, martes. Rápido regreso. Está bien, perfecto. Iba a ver a los seleccionados. Vaya a saber qué iba a hablar previo a la jornada FIFA que se avecina. Entonces, da media vuelta, regresa y mañana a reunirse y ver el camino que toma el fútbol mexicano. Un camino donde primero hay que buscar responsables. Sí, responsables. Hay que buscar a los responsables. Claro que sí. Hay gente grave, muy grave. Hay mucha gente grave. Hay heridos. Pero hay que buscar a los responsables. Primero, la afición de Querétaro, la afición del Atlas, ambas, dentro de los cabecillas, los que comenzaron con esta trifulca, esos asesinos del deporte, asesinos del fútbol, a esos hay que buscarlos y hay que meterlos en una cárcel. También tiene que actuar las autoridades de Querétaro, como equipo, como ciudad. ¿No hay un operativo de seguridad? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la seguridad privada? Brillaba por su ausencia. ¿Pero qué es esto? ¿No ponemos gente para cuidar la integridad de las personas que están en un estadio? ¿No ponemos gente de seguridad? Que la gente de seguridad, había unas mujeres de 40, 50 años. Eso era la seguridad. Por favor, ¿en qué estamos? ¿Nadie toma conciencia de esta situación? Y he escuchado, he leído declaraciones de aficionados del Atlas que dicen, el acceso al estadio fue lo más fácil que hemos vivido hasta ahora en nuestras vidas. Siempre hay que pasar por unos chequeos previos, nos revisan. De repente hay alguna situación, algunas pertenencias que no le dejan ingresar al estadio. En Querétaro, no. Todo, viva la vida. Entren todo. Todos bienvenidos. Todos y todo bienvenido. No se puede permitir así. ¿No han aprendido todavía? Entendemos que hay casos aislados, que esto no es cada fin de semana. Pero sabemos que la violencia está ahí en la puerta de la esquina y que ya la vimos en muchos partidos y hay muchos casos y páginas negras como la que vimos este fin de semana. La vivimos con Tigres Monterrey, lo recuerdo muy clarito. Muy, pero muy clarito. Entonces, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tendrán que responder las autoridades de Querétaro. Tendrán que responder. Y habrá que trabajar al respecto. El fútbol mexicano no se puede quedar con los brazos cruzados. Y no se le puede dar de comer a estos barras bravas, a estos delincuentes. No se le puede dar de comer. Y digo dar de comer porque muchos, hay muchos dirigentes que utilizan a los barras bravas. Utilizan a los barras bravas para que vendan droga. Utilizan a los barras bravas para echar a los técnicos. Utilizan barras bravas para manifestaciones políticas. Utilizan a los barras bravas. O porras, o como usted quiere llamarlo. Sea en Brasil, en México, en Argentina, en Uruguay o en el país que usted quiera. Utilizan a los barras. Están en masa, son muchos, ya tienen cierta, entre comillas, organización y son utilizados. Si no cortamos de raíz, este problema se agrava. Porque hoy, lamentablemente, en nuestra Latinoamérica hay mucha vagancia. Sí, están los vagos. Vivo de la barra brava, soy parte de la barra, ese es mi trabajo. Algún trabajito que me dan por aquí, algún robo por allá, con eso vivo, busco un techo, con eso como. El jefe me reparte algo, me tira algo de las supuestas ganancias. En nuestras latitudes, en Sudamérica, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, están los famosos kioscos. ¿Qué son los kioscos? Son afuera del estadio espacios donde son manejados por los barras para vender comida, manejar el estacionamiento, o sea, el parqueo al estadio, venta de camisetas, de gorros, de bufandas y otros negocios, todos manejados por los barras. Sí, por los barras bravas. Hacen dinero. Entonces, ¿cómo van a dejar el fútbol personas que dicen, ja, trabajo un día, hago dinero, pongo un par de empleados, entre comillas, los empleados son los propios barras, ¿querés crecer en la barra? ¿Querés entrar al estadio gratis? Bueno, tienes que trabajar acá. Y así, la plata después va para uno, para dos, para tres, vaya a saber. Así se trabaja, lamentablemente, en el fútbol. Hay que terminar con esa basura. Hay que limpiar. Ese es dinero del club, no de los barras. Y esto va en aumento. Y después vemos los lamentables hechos de este fin de semana. Asesinos en un estadio. Asesinos. No entiendo algunos, y en este caso, por ejemplo, la reacción de algunos personajes, algún jugador. El caso, por ejemplo, de Washington Aguirre, el arquero de Querétaro, quedándose en la cancha tratando de calmar a los hinchas. Él trataba de calmar a los hinchas. Por Dios, por Dios. Lo veía con su vestimenta naranja, subiendo y bajando los brazos en señal de cálmense, cálmense. Por Dios, no tuvo conciencia Aguirre de lo que estaba haciendo. No pensó las consecuencias de lo que estaba haciendo. Cuando podía ser perfectamente agredido por los curiosos, porque había una mezcla en la cancha de todo. De barras, de agresores, de agredidos. Y también de los curiosos o los hinchas que se metieron en la cancha por protección, porque abrieron las puertas de acceso. Y de esa manera, estoy en la cancha, hay un jugador, me saca una foto con el futbolista. Y en medio del caos en la cancha había quienes sacaban fotos con los futbolistas o con el futbolista, en este caso con Aguirre, que corría de un lado para el otro. Quiero la selfie con el arquero. Por Dios, en ese momento de pánico, de caos, hay cosas que uno no puede entender. Hay cosas que uno no puede realmente entender. Y no lo culpo a Aguirre de querer buscar paz, pero no iba a poder lograrla. Y tenía que protegerse como el resto de los futbolistas. Yendo al vestidor, yendo al vestuario, cerrar la puerta y mantenerse ahí hasta que todo volviera a la calma y a la paz. Es triste que esto acontezca. Es triste en un fútbol familiar, en un fútbol donde todavía se puede ir con los hijos, donde el padre puede ir con la esposa, puede llevar a su familia, puede presenciar un espectáculo deportivo, que al fin y al cabo es esto, señores. Es un espectáculo deportivo, es una competencia. No estamos jugando por saber quién descendía de categoría. No hay una burla constante de Querétaro al Atlas o del Atlas a Querétaro. Igual si existiera la misma, si existiera la rivalidad que existe entre Monterrey y Tigres, tampoco amerita, tampoco se justifica este hecho de violencia. Hoy México está a tiempo. Hoy México está todavía con la posibilidad de cortar con esto, de raíz, de limpiar de basura, de inadaptados, de tarados, de asesinos, de delincuentes al fútbol. Todavía está a tiempo, pero que no se les vaya de las manos. Si se les va de las manos va a ser insostenible y después se pagarán las consecuencias. Y lamentablemente lo que vimos este fin de semana se verá mucho más seguido si no actúan. Hay que actuar de inmediato, empezar a encontrar culpables y no simplemente tirar la basura debajo de la alfombra. Se van a pagar las consecuencias y vamos a empezar a presenciar un fútbol donde va a haber temor de ir a las canchas. No lleguemos a eso. En Argentina se está viviendo, lamentablemente. No copien lo malo, imiten lo bueno. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este fin de semana, en la Premier de Inglaterra, el Manchester City le pasó por encima al Manchester United. Le ganó 4-1 el equipo de Guardiola a un conjunto perdido, desorientado, sin rumbo, que así como mostró en la cancha que no sabe a dónde va, día tras día, semana tras semana, muestra que no sabe a dónde va. Así está tan perdido en sus objetivos, en su camino de mejorar como equipo, como estuvo perdido en el campo de juego. O sea, lo del campo de juego es un reflejo de lo que pasa con el United cada semana. Un City que tenía cierta presión porque le había sacado una gran cantidad de puntos al Liverpool últimamente. Sin embargo, el equipo Jürgen Klopp, producto de una muy buena racha de triunfos, producto que el City tropezó en algún partido, se le fue acercando. Y como le había ganado el día anterior 1-0 al West Ham con el gol de Sadio Mané, al minuto 27, había quedado a 3 puntos. A 3 puntos. Con la misma cantidad de partidos jugados. Porque claro, el Liverpool tiene un encuentro pendiente. Lo cual el City tenía que disputar su partido por esta 28ª fecha. Y no es fácil jugar un clásico, un derby, con el rival de siempre, con el rival de todas las horas, el rival de la ciudad. Y lo jugó sabiendo que era importantísimo ganar para estirar la diferencia a 6 puntos. Lado del City esperando que el equipo de Klopp no pueda ganar ese partido pendiente, que si lo gana va a poner un cierre de campeonato en la Premier espectacular. Y todavía queda el enfrentamiento entre el Liverpool y el City más adelante. Por lo tanto, fue un partido donde había una presión, pero el equipo de City está trabajado para asumir los riesgos. Y es un equipo que realmente está jugando muy, pero muy bien. Hoy hay que ponerlo dentro de los mejores equipos del mundo, sin duda. Y si digo en el top 5, me sobra espacio. Es para poner el top 3 y no sé si no ponerlo primero junto con el Liverpool. Porque es para colocarlo en esa posición cuando uno analiza los rendimientos. Después habrá que ver qué pasa en la Champions, por supuesto. En enfrentamientos directos contra un Bayern, contra un PSG, mismo contra un Liverpool en 180 minutos de un encuentro de cuarto de final o una semifinal. Pero eso será otra historia. Le pasó realmente por encima, con esa presión arriba, con esa movilidad, porque es un equipo donde aparece en zona de ataque Foden, porque aparece Mahrez, porque aparece Rodri, porque aparece el propio Grealish. O sea, es una rotación constante, un trabajo que está ejecutado de gran manera. Ese trabajo de manejar bien la pelota, de intentar romper por fuera para después terminar por dentro, las diagonales complicadas y la referencia de no jugar con 9, porque Foden, que hizo una jugada notable en uno de los goles de Kevin De Bruyne, en el segundo, una jugada formidable de Foden. No hay un 9 estacionado, no hay un 9 de área, no juega con un centro delantero posicional, simplemente que espera para culminar, estilo Lewandowski, estilo Suárez, estilo Álvaro Morata, ese estilo de delanteros. No lo tiene el City, no lo necesita, todos llegan al gol. Todos llegan al gol. Independientemente que Kevin De Bruyne marcó 2 y que Mahrez marcó 2, es un equipo donde marca goles Gundogan, donde marca goles Rodri, donde marca goles Thiago Silva, Bernardo Silva, donde cualquiera de los volantes ofensivos termina marcando goles. Qué disfrute para el equipo del City, para el hincha del City, hoy ver esta realidad de poder pasarle por encima al United. Que levantó un poquito en el primer tiempo, golazo de Sancho, la puso donde quiso, le pegó formidable, nada pudo hacer Ederson, un buen remate, que parecía que se metía en el partido, pero el segundo tiempo fue apabullado futbolísticamente hablando, fue apabullado. Fueron 4 y podrían haber sido más, porque siempre estuvo City más cerca de ampliar que el United de meterse en el partido, siempre, siempre. Por lo tanto, un triunfo fenomenal. Que aparte acá quiero un poco hablar, más allá de esta victoria, este triunfo, estos 3 puntos que lo dejan como líder, y por supuesto, siendo uno de los candidatos el City con el Liverpool a quedarse con la Premier, quiero hablar un poco de los procesos de ambos. Desde un Guardiola que siempre fue apoyado, con dinero, es verdad, con dinero porque gastó mucho, pero fue apoyado en su proceso como técnico, fue respaldado en las buenas y en las malas. Tuvo más buenas que malas, pero no ganó todo lo que disputó. No ganó una Champions con el Manchester City. Pero siempre existe el respaldo al trabajo del técnico de parte de la dirigencia. Que tiene plata, tiene plata. Cuando quieren pagar 100 millones de euros por Jack Grealish, lo pagan. Cuando quisieron pagar los que pagaron por Walker, Kyle Walker, lo pagaron. O por Ederson o por el que fuese. No tienen problema de gastar. aunque tampoco buscan a la figura del momento. Buscan armar un equipo competitivo. No buscan traer a la gran figura. No buscan traer a Messi porque Messi es la figura, o a Cristiano porque sea la figura, o al propio Mbappé, o al que sea. Independientemente de que ahora se hable de la posibilidad que llegue Haaland. Haaland es figura, sí es figura. Pero como tampoco tiene un 9 de las características de Haaland, saben que le aporta más en lo futbolístico, el noruego, por sus goles, por su fútbol, que lo que le puede aportar como figura a nivel mundial. Pero más allá de eso, lo que es construir un conjunto que en el récord, casualmente buscaba el récord de ambos equipos, todavía el United está 20 partidos por encima del City. El United que ha tenido una historia espectacular con títulos en la Premier, con títulos en Champions, siempre fue el gran animador del fútbol inglés. Siempre fue un equipo que estaba en los puestos de vanguardia, por algo es el equipo que más títulos tiene en Inglaterra, con 20 contra 7 del City. O sea, había una diferencia. ¿Y cómo se puede cambiar eso? Con trabajo, con paciencia. Hay muchos derbis en ciudades donde hay diferencias marcadas. Entre un Barcelona y un Español, hay diferencias muy marcadas. No pasa en todos lados, porque en algunos lados hay cierta igualdad. Uno ve el Inter-Milan, hay cierta igualdad, cierta paridad en ese enfrentamiento. Lo de Atlético Madrid con Real Madrid, siempre ha habido una diferencia a favor del equipo merengue, que ha comenzado a competir el Atlético y acercarse y a quitarle algún que otro título. Pero lo del City con el United era todo a favor del United. Y fue de a poquito el City comenzando a lucharle, a acercarse, hoy a superarlo y hoy a apabullarlo. Es cierto que con plata, pero también el United ha gastado plata. O vemos que el United no ha gastado dinero. Claro que ha gastado en técnicos, en jugadores, en grandes contrataciones, haciendo mucho ruido en el mercado, y no han podido tener un equipo competitivo. Pero una de las razones básicas de esta, porque me van a decir que el City gastó más, y de repente gastó algunos millones más, pero no se quedó atrás el Manchester United en lo que gastó en Pogba, en lo que gastó contractualmente hablando en llevar a Cristiano Ronaldo, y en lo que contrató en el pasado. Un equipo que cuando tuvo que traer a jugadores y gastar, no tuvo ningún temor en hacerlo. Cuando trajo a Fredo, cuando trajo a Sancho, cuando trajo a Bruno Fernández, y tiene un arquero como David Egea de grandes condiciones. O sea, ha gastado Maguire, con sus defectos, gastaron 80 millones de euros en el defensa inglés. Es un equipo que no tuvo inconvenientes económicos para decir, no estamos para gastar dinero. Y no han podido competir. ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Simplemente porque hay un cuerpo técnico correcto en uno. Y hay continuidad y respaldo al trabajo. Hay paciencia. En el United no hay paciencia, hay desesperación. Y cuando uno entra en la desesperación, termina eso. A la primera de cambio, sacamos al técnico. Y el United lo ha hecho muy seguido. Que Van Gaal no funcionó y lo echamos. Que Mourinho no funcionó y lo echamos. Después hubo más paciencia con otros técnicos como Solskjaer, pero terminaron despidiendo porque no iba a ningún lado. Y fue lógico la salida de Solskjaer, a quien se lo respaldó más de la cuenta. Hoy viene un técnico interino. Lo dijimos. ¿Por qué técnico interino? Rangnick. Desperdiciando 6 meses de la temporada. Desperdiciando la hora de la definición en la Champions. Desperdiciando lo que es la clasificación a la próxima Champions. Porque está en juego para el United. No ganar la Premier. Para el United está en juego meterse en la próxima Champions. Y para eso tiene que terminar cuarto en la actual edición. O ganar la actual Champions. No está para ganar la Champions. Y está complicado su posición como cuarto. El Arsenal le ganó 3-2 al Watford en un partidazo. Y con ese 3-2 el Arsenal quedó cuarto con 48. Y el United quinto con 47. Recordemos, clasifican 4. El City, el Liverpool, el Chelsea, que está con 53, y seguramente el Arsenal. Porque el Arsenal no solo tiene un punto más, sino tiene 3 partidos menos. 3 partidos menos que de ganarle. Suma 9 y le está sacando 10 puntos al United. O sea, ya el United no depende de sí mismo a 10 fechas que termine la Premier. Depende que el Arsenal se comience a caer y deje puntos en el camino. Lo cual se puede quedar sin la próxima Champions, producto de un técnico interino. Entiendo que Rangnick va a quedar como director deportivo, pero nunca es aconsejable, y lo he dicho en muchas ocasiones, dejar un técnico interino tanto tiempo al frente de un equipo. Cuando echaron a Solskjaer, tenían que traer un técnico. Tenían que decidir por alguno de los técnicos desocupados. Y si no, pagar algún club, alguna cláusula de salida y contratar a alguien. Hoy paga las consecuencias. Eliminado de la Carabao Cup en su momento, ya eliminado de la FA, apostando a ganarle al Atlético Madrid para meterse en los cuartos de final de Champions, que es la única esperanza que tiene, y luego luchar por tratar de terminar cuarto en esta Premier. Lo peor del caso, sin Cristiano Ronaldo, ausente en un partido importantísimo. Supuestamente tenía problemas físicos. Digo supuestamente porque hay una versión que el propio Cristiano Ronaldo estaba bien y que el técnico no lo quiso utilizar. Tengo dudas que eso haya acontecido. Cristiano está incómodo en el United. Cristiano ya no soporta estar en un equipo que no gana, un equipo perdedor, un equipo que puede quedar fuera de la próxima Champions y todo hace indicar que va a quedar. Claro, Cristiano no se ve jugando en la Europa League. Por eso empieza a patalear, empieza a quejarse y empieza a generar inconvenientes para convertirse en la piedra difícil del grupo y mejor deshacerse de él que continúa la próxima temporada. No está pensando en el equipo Cristiano, está pensando en él. Algo que sabía la gente del United cuando lo contrató. Algo que sabía Alex Ferguson cuando lo convenció que llegara al conjunto de los Diablos Rojos. Acá es lamentable la realidad del United. Pasan los años, pierden plata, pierden prestigio y se comen cada baile de película como el último fin de semana. Y por más que cambien técnicos, que cambien directores deportivos, que contraten jugadores como Varane, que llegó esta temporada, un central, calidad, top, campeón del mundo, jugador del Real Madrid, ni por más que refuercen una línea, la defensiva, la del medio, la de la zona delantera, no crece como conjunto. El día que encuentren un técnico a la altura de United, un técnico ganador, con personalidad, y que le den paciencia, tiempo, trabajo, y por supuesto, el dinero que necesita para reforzarse, volverá United a ser lo que fue. Ojo, quizás pase mucho tiempo, porque hasta ahora los caminos siempre han sido los equivocados. Por eso, otro baile se comió este fin de semana. El City disfruta, el United en caída libre. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, hay muchos mensajes, mucha gente que ha reaccionado a lo que pasó lamentablemente el sábado de la noche en la Corregidora entre Querétaro y Atlas y con sus hinchadas. Hablar un poquito de la Liga Española, de esta 27ª fecha. Todo se acomodó como uno lo presumía en su momento. Se acomodó la Liga. Real Madrid le pasó por encima a la Real Sociedad, independientemente de que empezó perdiendo 1-0, gol de Oyarzabal de penal, y lo tuvo que trabajar, y no fue fácil, fue complicado. Clave que marca los goles antes del descanso, con Camavinga y con Luka Modric. Un primer tiempo trabajado y difícil, pero el segundo tiempo le pasó por encima al Real Madrid. Le pasó por encima, fue superior, ganó 4-1, le sacó 8 puntos al Sevilla. El Sevilla que el viernes había empatado con Alavés 0-0. Este Sevilla que, dijimos, va a competir, se va a acercar, pero no está para ser campeón. Y al Alavés, como visitante, que ganarle. Alavés está en zona de descenso, está 19º de 20 equipos. 19º, anteúltimo. Tenía que ganar el Sevilla. Y este 0-0 lo condena a perder 2 puntos más y se aleja el Real Madrid. Le saca 8 puntos, faltan todavía 11 partidos por disputar. Falta mucho, pero ya 11 partidos, por más que hay 33 puntos en juego, la cantidad de partidos es corta, 11. En cualquier momento estamos hablando de 8 partidos, 5 partidos. Ya lo empieza a tener medio cocinadito este título el Real Madrid. Ganó el Barcelona, lo sufrió, lo trabajó, fue más que el Elche. No mereció perder el primer tiempo 1-0 con el gol de Fidel. Tras un gran contragolpe, una buena definición con un remate cruzado, lo había tenido un par de situaciones clarísimas. Recuerdo una de Frankie de Jong, clara, contra el arco a disposición. Se perdió unos cuantos goles el Barcelona, pero tuvo esa paciencia, lo fue trabajando con el gol de Ferran Torres y con un penal polémico, una mano que existe. Hay que sancionar el penal, utiliza el brazo y con el brazo saca la pelota. Era penal, claro, sobre el cierre del partido, o por lo menos los últimos minutos, minuto 84, y Memphis Depay termina consiguiendo el gol de la victoria. Merecida sí fue más el Barcelona, que está tercero. Ya se posicionó tercero en la liga y con un partido pendiente, con 48 puntos, o sea, a 7 del Sevilla. Puso Barcelona las cosas en su lugar. Y Atlético Madrid ganó un partido fundamental y clave, con un mal primer tiempo, con un mejor segundo tiempo, con Joao Félix con 2 goles, con un Betis agresivo, que presionó, que lo buscó, lo arrinconó en el primer tiempo, no pudo salir del 1-1, y en el segundo tiempo tuvo espacios que bien los aprovechó. El Atlético Madrid de contragolpe terminó liquidando un partido para un 3-1 fundamental. ¿Por qué? Porque el Betis saltó del tercer lugar al quinto. El Betis quedó fuera de zona de Champions. Y lo peor para el Betis es salir de zona de Champions. Ahora hay que volver. Ahora hay que regresar. Ya lo desplocharon de ese sector. Ya lo despidieron de esa zona. Como que el Barcelona, el Atlético Madrid, le dijeron: no, no, Betis, este no es tu espacio. Tuviste mucha parte del campeonato en zona de Champions. Ahora te sacamos. Y dejaron afuera. Ahora Betis tendrá que buscar la manera de luchar para volver a meterse. Pero ha mejorado Atlético Madrid, especialmente en la zona ofensiva. Barcelona ni hablar, que con Xavi es otro equipo. Por lo tanto, se le va a complicar al Betis volver a estar entre los 4 mejores de la liga. De a poco todo se fue acomodando para que el Real Madrid, Sevilla, Barcelona y Atlético Madrid se vayan a la próxima Champions. Falta mucho, habrá que ver qué pasa. Pero ya el hecho de tomar posiciones de Champions, Atlético Madrid y Barcelona, ya los deja mucho más tranquilos pensando en lo que va a ser el cierre de la liga. Veremos qué pasa. Hoy casualmente juega el Athletic Bilbao contra Levante, en lo que va a ser el partido que completa la 27ª fecha de esta liga española. Y se viene pronto, 20 de marzo, el clásico Real Madrid contra el Barcelona. No la fecha que viene, sino la fecha siguiente, casualmente antes del parate de fecha FIFA, Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira ESPN. Muchos mensajes de la gente, tanto en la cuenta de Twitter como en la cuenta de Instagram. ¿Qué dice la gente? Vamos abriendo aquí la cuenta. Perfecto. Aquí tenemos. Dice Checo: buenas noches, Hernán. Muy lamentable que ya no se pueda ir a ver el fútbol en familia. Para mí tendrían que castigar al Atlas y Querétaro con veto de toda la temporada. Es así y punto. Hay un tema importante en esto. Castigamos a los clubes y castigamos a quienes vienen sufriendo con los clubes, apoyando a los clubes. O sea, no es tampoco justo castigar a toda una institución. Si Querétaro hizo mal las cosas en cuestión seguridad, hay que sancionarlos. Tengo entendido que hay 5 funcionarios que ya están suspendidos de Querétaro. Perfecto. Hay que actuar. Hay que sancionar. No hay que tirar la basura debajo de la alfombra. No hay que dejar pasar la página. Pero ojo, que no entren por una puerta y salgan por la otra. ¿Tiene que haber responsables? Perfecto. Que paguen los responsables. Ahora, ¿desaparecer la franquicia? ¿Desaparecer el equipo? Muy extremo. ¿Por qué castigar a los hinchas que no hicieron absolutamente nada? ¿Que acompañen a algún equipo? ¿Por qué castigarlos? Dice Martín: saludos Pereira, Querétaro versus Atlas, nunca pensé iba a ser partido trascendente, pero luego me di cuenta de los hechos desafortunados y de veras qué pena, increíble que esto pase en el fútbol mexicano profesional. La gente se deja llevar por la pasión, más bien un fanatismo. ¿Qué opinas tú? Es así y punto, de veras, qué tristeza. Lo dije, Martín, bueno, lo comentaba al comienzo del programa, usted habrá escuchado el comentario, en cuanto sí, la verdad que da mucha tristeza lo que aconteció el fin de semana. Mucha tristeza. Dice Daniel: buen día, Pereira. Quiero preguntar si usted sabe el por qué en ningún noticiero regular o deportivo han mencionado que hubo muertos en Querétaro. ¿Por qué quieren ocultarlo? He visto noticieros todo este fin de semana y nadie menciona muertos. Un amigo estuvo ahí y él me lo confirmó. Abrazo, maestro, y excelente semana. Es así y punto. Daniel, es un tema delicado, donde yo no puedo asegurar que hubo muertos, no lo sé. Había un reporte o había un informe que existieron 17 muertos, 17 personas fallecieron, pero eso no fue nada oficial de parte de las autoridades. No existió un reporte al respecto. De repente cualquiera en una red social se inventó que hubo 17 muertos. Ahora, que parece un número muy amplio para que haya fallecido tanta gente. Comúnmente en estas trifulcas, en estos golpes, hay gente herida, gente que está grave, que sé que hay algunos que lo están. De ahí a fallecer, bueno, tiene que ser hecho de mucha violencia o de repente utilizar armas. Ahora, espero que no haya habido muertos. Espero que no estén las autoridades ocultando la realidad. Espero que así sea. A la larga, en cuestiones de gente desaparecida, se tendría que conocer la verdad. Porque las familias van a tener que hablar, si es que existieron, lamentablemente, la desaparición de algunas personas. No nos consta. Hemos leído, hemos investigado, hemos escuchado. Tampoco podemos garantizar que ha fallecido gente. Pero ¿por qué se busca, si es que existieron, esconder esa noticia? Claro, por el ruido que tiene. Esto tuvo un impacto a nivel mundial. México va a ser sede de la Copa del Mundo del 2026, junto con Estados Unidos, junto con Canadá. Y lo primero que salen a decir va a ser, no digan nada porque nos quitan la sede del mundial. Esa es la manera que reacciona muchas veces. Bajemos las aguas, tapemos la basura. Lamentable. Si pasó eso, lamentable. Pero tampoco podemos dar por hecho que hubo muertes cuando uno no tiene constancia de dicha situación. Dice Josa, ¿qué tal Pereira? El otro día escuché a Del Valle comparándose con Messi. Pero yo diría que es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué le digo que es Cristiano Ronaldo? Porque Del Valle surgió en la época de Mauricio Pedrosa, que le ganó el Dream Job. También le ganó en conducir un programa de TV. Y en la narración de partidos de fútbol, en cubrir un Super Bowl. Así que siempre estará a la sombra de Mauricio Pedrosa. Y qué buenas noticias que tendrás el control de todo por las próximas semanas. Buen fin de semana. Es así, punto. Saludos de San Francisco. Gracias, Josa. Muy amable. Josa me escribió igualmente previo a lo que fue el incidente que aconteció en Querétaro este fin de semana. Dice Vicente, saludos, señor Hernán. Me gustó que vas a dirigir por 3 semanas los 3 podcasts. José El Valle merece su propio programa, como tú. Son datos, no opiniones. Pienso que es así y punto, tiene su esencia. Uno vale meter al delantero, uno vale meter al talento del señor Del Valle. Él necesita el propio. Y sí, cambiando de tema, usted se merece entrar a ver cualquier partido de fútbol en VIP gratis como reconocimiento a su trabajo. Buenas noches. Gracias, Vicente, muy amable. Gracias. En referencia a lo que pasó en aquella semana en el partido del Inter. Dice Dago, perdone por el largo mensaje, pero tengo un mensaje para los contra y los pro de la MLS. Si van a criticar, que critiquen con argumentos y no la ignorancia o por envidia. La MLS no es la peor o la mejor. Cada liga tiene su bueno y su malo. Los pro MLS no lloren tanto por las cosas malas que algunos dicen. Hay que seguir apoyando la liga y más aún a nuestros equipos como hinchas. Pero también hay que exigirles a nuestros clubes que cada año mejoren, porque si hay muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, yo quiero que mi equipo, el Galaxy, abra más escuelas en todo el sur de California, con gente capacitada para ayudar a mejorar el fútbol juvenil. Saludos, Dago. Gracias, Dago. Muy buen mensaje el suyo. Es verdad, hay cosas positivas y hay cosas negativas. No podemos decir la liga es pésima porque no nos gusta, porque genera envidia, porque genera bronca, y tampoco todo tirar flores, cuando hay muchas cosas por mejorar. Iván, profe, gusto saludarlo. Este fin de semana ha sido una pesadilla del fútbol mexicano. Como hincha del Club León, siento vergüenza al ver lo que un grupo de energúmenos es capaz de hacer. Esto no tiene nada que ver con el fútbol. Estos actos son inhumanos. Ojalá la Liga MX tenga un castigo ejemplar. Sé que en el segmento analizará lo sucedido. Sin más, le mando un afectuoso abrazo. Hoy más que nunca la familia de hinchas del fútbol debemos unirnos. Es así y punto. Que Dios bendiga a México. Estoy de acuerdo, Iván. La gente que estamos aportando por el fútbol, los apasionados por el fútbol que no entramos como esos energúmenos, como esos delincuentes a una cancha, hoy tenemos que estar unidos. Estoy totalmente de acuerdo. y pedir y exigir a las autoridades justicia en este tema y limpieza. Hay que limpiar el fútbol. José López. Buen día, profe. Este fin de semana fue uno de los peores en el fútbol mexicano, con lo que pasó en la Corregidora de Querétaro. Primero que nada, mi esposa es de Querétaro. Y en verdad, la verdadera afición y su gente son de lo más amable. Y no como los delincuentes que hicieron todo el desmadre junto con los de la, junto con los del Atlas. Yo fui en la fecha 3 y creo un Querétaro. Yo fui en la fecha 3, creo un Querétaro versus Pumas. Este torneo, que ganó 3-1 Pumas. Y lo comenté a mi esposa para hacer un partido de alto riesgo, sabiendo la afición que tiene Pumas, que era más ese partido, hay muy poca seguridad. Para este partido, gracias a Dios, no pasó nada. Pero eso de la seguridad es siempre, desde siempre está en Querétaro. No es como la pintan, es bonito junto con su gente. Es así y punto. Conclusión, y ahí me manda la foto casualmente del partido contra Pumas que fue José López a ver. O sea, el tema de la seguridad ya es algo que venía de hace un tiempo en Querétaro, lamentablemente, que venía de hace un tiempo atrás. Una seguridad que no quieren invertir, no quieren gastar, porque esto es cuestión de gastar, ¿eh? Hay que poner seguridad privada, ¿eh? No gastan, no invierten, y bueno, vimos las consecuencias. Omar, saludo maestro, buen día. Le pregunto, ¿qué pasa con Talleres de Córdoba? ¿Por qué cree usted que la T no levanta? La están pasando mal y aún no comienza la Libertadores. Ellos la van a jugar y el panorama hoy es oscuro para un equipo que hace poco jugaba muy bien. Igual me gustaría saber su opinión de por qué no levanta San Lorenzo. El ciclón no moja. Abrazo, maestro. En semana completa es así y punto. Bueno, casualmente River le ganó a San Lorenzo este fin de semana. 1-0. 1-0. Una gran victoria de River. San Lorenzo que es difícil encontrar el porqué. Hoy perdió confianza. Troglio es muy buen técnico, le fue muy bien en Honduras, no le ha ido tan bien en Argentina, no le ha ido tan bien. Digo, Gimnasia nunca dejó la imagen de un técnico espectacular, independientemente que Gimnasia es un equipo que no de los grandes protagonistas del fútbol argentino. San Lorenzo era un paso importante en su carrera, sin embargo no ha podido levantar a este equipo. Donde la sensación que hoy San Lorenzo no tiene de parte de los dirigentes lo que supo tener. Un Tinelli cuestionado en su momento, que hizo mucho y de repente se equivocó en otros aspectos. Troglio yo le daría el trabajo, el respaldo, la continuidad, independientemente de este arranque donde no ha ganado un solo partido en 5 disputados. Realmente es difícil ver qué pasa adentro cuando uno no está ahí. Pero tiene plantel para otra cosa, tiene plantel para competir de otra manera. Yo respaldaría a Troglio que por lo menos experiencia tiene. Cuando San Lorenzo viene de muchos malos campeonatos, porque no es el primer campeonato que San Lorenzo viene jugando mal. Si me diría que el año pasado la rompió, bueno, es constante. Cuando cambiamos los técnicos, técnico a técnico, campeonato a campeonato, y un equipo no levanta, ya no pasa por el técnico, pasa por más allá del propio técnico. Y Troglio demostró que con equipos competitivos puede andar bien, puede andar bien. Como lo hizo, por ejemplo, en el fútbol hondureño, ganando 4 campeonatos con Olimpia. En cuanto a lo de Talleres, sin dudas, el cambio técnico afectó mucho a la T. Guillermo Hoyos tiene una manera de trabajar muy diferente a lo que era el cacique Medina, el técnico uruguayo, muy buen técnico Medina. Siempre me hablaron muy bien de él, siempre. Y a veces hay técnicos que no le llegan al futbolista. Hoyos no tiene antecedente de ser un técnico espectacular, de ser un técnico que marcó época, estuvo de aquí allá, diferentes equipos, recuerdo su paso por Aldo Civi, si mal recuerdo tuvo también el Newell's, todavía no logró ser ese técnico que le llega al futbolista. Acá no es cuestión solo de el entrenamiento, la manera que se trabaja, la metodología, sino tiene que ver también mucho la parte humana, cómo se le llega al jugador, cómo se le saca provecho al futbolista, cómo se lo motiva al jugador. No sé cómo está trabajando Hoyos, pero sin dudas, está muy lejos del notable trabajo que hizo Cacique Medina. Yo veo por ahí la situación de este Talleres. Más allá de alguna salida, Auski que se fue, más allá de algún inconveniente de cambio de jugadores, es una suma. Pero hoy tendría que apostar al técnico en cuanto a una manera de trabajar muy diferente. Y eso hoy está pagando las consecuencias Talleres de Córdoba. Esa es la sensación que da, Omar. Espero que le haya podido responder. Y veremos Talleres en Copa Libertadores a ver qué hace. A veces son también técnicos que tardan mucho en imponer un estilo, que les cuesta. Y de repente es el caso de Hoyos. Dice Joao Martínez, buen día Hernán. Para mi juicio, fue fuera de lugar el gol del América. Yo veo el brazo adelante, pero en fin, ni así pudimos ganar. Es una lástima lo que pasó en el partido Querétaro-Atlas. Para mi juicio, tuvo la culpa los del Querétaro por no tener la seguridad necesaria. Aunque también los del Atlas tuvieron la culpa. Para usted, ¿quién fue el responsable? Es así y punto. Por lo que uno más o menos leyó y por lo que uno vio, esto lo inicia la gente de Querétaro. Algunos dicen que molestos porque en aquel descenso que tuvo Querétaro, Atlas le ganó el último partido y Querétaro terminó descendiendo. Hay una versión que los hinchas de Querétaro fueron a agredir a los hinchas del Atlas que estaban en familia. No la barra, no la porra del Atlas. Simplemente lo que estaban en familia. Y fueron a agredirlos. Y de esa agresión, salen los hinchas del Atlas, la barra, la porra del Atlas, a defender a su gente. Y después ya conocemos lo que pasó. Sin dudas esto lo inició la gente de Querétaro. Entonces responsables son los de Querétaro. Responsables son los de Atlas que agredieron y que no buscaron evitar la agresión, que es difícil, pero también tienen su porcentaje de responsabilidad, porque después se empieza a agredir más de la cuenta, pero más que todo responsabilidad también de las autoridades. Para eso se hace un corralito en la cancha, para eso se pinta a los hinchas en un sector. O sea, hay que trabajar un operativo de seguridad para evitar que pase esto. Hay que trabajarlo desde el vamos, desde la organización. Y no se hizo absolutamente nada. Abrazo, Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. Solo quiero dar mi opinión sobre el trágico y bochornoso caso del juego en Querétaro. ¿Cómo puede ser posible que apenas estamos saliendo del problema del COVID, que la afición quiere ver a su equipo al estadio y ver cómo estos malvivientes y desadaptados agreden a la gente? Había personas que le tenían que dar camisetas del Querétaro para que se las pusieran para no ser agredidos. Y todavía esos inadaptados tomándose fotos en el campo como si hubieran algo maravilloso. Gente estúpida. Disculpe el vocabulario, pero es que estoy tan enojado. Ojalá los arresten porque creo que una desafiliación de Querétaro, como se escucha, sería muy injusta para jugadores y trabajadores del estadio por culpa de unos desadaptados. Javi Gómez. Gracias, Javi. Estoy muy de acuerdo con usted. Sí, lo de la gente en la cancha, me meto en la cancha para protegerme. Me meto en la cancha porque hay ciertas agresiones. Pero meterme en la cancha para sacarme una foto con el jugador, esto, lo otro, sacarme una selfie. O sea, la verdad que no termino de entender. También hay una cuestión que está ligada a quien televisa los partidos y las imágenes, no los quieren poner las peores imágenes. Nos muestran una toma amplia con gente en la cancha, donde se ve de todo, pero no quieren concentrarse las imágenes de violencia, porque a veces esto deriva a sacar ideas, a que otros quieren tomarse revancha, que otros quieren también salir en la televisión, ser noticia, y puede llevar a que mañana en otro partido pase exactamente lo mismo con aficiones de otros equipos. Es como cuando se mete un individuo en la cancha, ¿vieron cuando hay un partido y se mete alguien en la cancha y abraza a un jugador o simplemente se mete por meterse y corre hasta que los de seguridad lo agarran y lo sacan de la cancha? Bueno, la imagen hacia las televisoras es que no enfoquen, que no tomen imágenes de la persona, que simplemente tomen alguna otra imagen de jugadores, de cuerpo técnico, de lo que fuese, pero no lo que está pasando. Para no llevar a ideas de otros estúpidos que quieren hacer lo mismo. Entonces se trata después, muchas veces en la vida acá, de intentar copiar, imitar lo malo. Ah, se metió y todo el mundo lo miró y vino y bla, entonces yo también lo hago en otro partido. Y empieza la gente a tener ideas. Ideas incorrectas. Por eso se intenta no motivar a otros mostrando las imágenes. De esa manera se termina trabajando. Que lo hay también en otros tipos de agresiones, que nada tiene que ver con el fútbol, también se ven. A veces hay agresiones de una manera y pasa en este país, y no voy a dar muchos detalles, y de repente hay algunos después que, este fue noticia por X motivo, quiero ser noticia yo también, y terminan repitiendo actos de delincuencia, actos de agresión, que la verdad no tienen cabida. Pero sí, digo algo, ¿no? Es verdad que recién decía nuestro oyente, salimos del COVID, salimos del COVID, superamos lo del COVID, una pandemia durísima, complicada, no podíamos ir a la cancha, partidos a puertas cerradas. Y termina eso y comienzan dos capítulos. Uno, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora este tema, no nos gusta vivir en paz. No disfrutamos lo que tenemos en nuestras vidas. No terminamos de disfrutar la vida. No terminamos de disfrutar estar en una cancha o poder transitar sin el problema de terminar contagiándose y sabiendo que de repente ese contagio nos deriva en terminar en un hospital o terminar muy grave, como pasó con mucha gente y muchos que desaparecieron y que murieron lamentablemente. Entonces no terminamos de aprender nuestro comportamiento como seres humanos. No valoramos lo que tenemos. No le damos valor a lo que tenemos. E insistimos en buscar problemas donde sea. Es lamentable, lo que pasa en el planeta en muchos casos. Y no comparo lo de Querétaro con la guerra, ¿no? Doy dos casos aislados. Uno que nos involucra, como tiene que ver el tema del fútbol, y uno que está lejos, pero que no podemos mirar hacia otro lado, como lo que pasa lamentablemente entre rusos y ucranianos. Que tengan buena semana, ¿eh? De corazón se los digo, ¿eh? Es así y punto. Hasta mañana.